Nadie puede poner en duda el papel actual y las ventajas de la sociedad de la información, pero hoy vamos a hablar de sus puntos débiles. Problemas de seguridad, la falta de calidad, la escasa atención para el cliente, la irrupción de información no solicitada o contenidos especialmente peligrosos para los niños, sobre todo en el entorno de Internet. Bueno, son muchas cuestiones las que nos preocupan como consumidores de la sociedad de la información y hoy vamos a tratar de ello en nuestra revista de Economía y de Turismo. Continuando con uno de los temas a los que estamos prestando atención bastante a menudo en este programa, desde distintos puntos de vista, para lo que normalmente contamos con la participación del profesor del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, José Luis Gómez Barroso. Con el profesor Barroso, hoy también nos aportarán sus conocimientos los responsables de dos asociaciones que trabajan en este campo, Alejandro Perales y Miguel Pérez Subías. Les dejo en su compañía.
Buenos días. No cabe duda que la participación pública para facilitar la incorporación plena de ciudadanos y de territorios a este nuevo paradigma socioeconómico que representa la sociedad de la información es necesaria. Pero no es menos cierto que la mayor parte del impulso debe ser autónoma, debe provenir del mercado. Los usuarios, los consumidores, deben disponer de un conjunto de servicios y un conjunto de aplicaciones que sean de su interés. Y todo ello en un entorno que sea seguro, un entorno en el que se desarrolle una confianza en que las actividades que se realizan de modo electrónico en vez de modo convencional son absolutamente seguras y suponen un ahorro de tiempo y se realizan de forma más eficiente. Por eso es importante la labor de aquellas asociaciones que se encargan de vigilar y de denunciar posibles irregularidades, posibles abusos. No obstante, la labor de estas asociaciones es mucho más amplia. Emiten informes, elaboran propuestas que tienen la peculiaridad, podríamos decir, de que están muy cerca del usuario, muy cerca del consumidor y por tanto muchas veces son más afinadas que otras propuestas que se realizan, digamos, de a una mayor altura, siguiendo con el símil que empleábamos antes. Hoy, esta mañana, contamos con dos responsables de dos de las asociaciones más importantes relacionadas con el mundo de la sociedad de la información. Tenemos a Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, acrónimo AUC, para aquellos que quieran buscar información en internet, pues www.auc.es. Buenos días, Alejandro, y muchas gracias por estar en la radio de la UNED.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Y tenemos también a Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, igualmente AUI en acrónimo, AUI.es, la página web. Igualmente, buenos días y muchas gracias, Miguel, por estar aquí.
Buenos días y gracias a vosotros.
Antes de entrar en materia y de tocar una serie de temas que seguro que son de interés para nuestros oyentes, pues quizás sería interesante que nos hablarais un poco de vuestras asociaciones, de cuál es el objetivo que persiguen y cuál es el trabajo principal. Pues uno de los dos, quien quiera que empiece.
Bueno, empiezo yo, si queréis, para romper el hielo. La Asociación de Usuarios de Internet se puso en marcha hace 10 años, en el año 95-96 empezamos nuestras actividades y básicamente lo que persigue es, por un lado, dar a conocer las posibilidades que tiene Internet, ya a todos los que no están en la red, pero por otro lado también pues aglutinar las opiniones, recoger las quejas y plantear a los reguladores o a las instancias que de alguna forma tienen que hacer que ese espacio sea agradable y nos sintamos a gusto, los problemas con los que nos encontramos en Internet. Internet, que es un mundo tremendamente cambiante en todos los aspectos, en lo tecnológico, en los servicios, y que además pues tenemos que dar respuestas a la velocidad de Internet, que eso todavía pues complica mucho más cuando hay temas que tienen una vertiente legal, una vertiente económica. En definitiva, creo que, bueno, pues tenemos ahí un, cumplimos esa, doble función de difusión por un lado, pero también de recoger la información que nos trasladan los propios usuarios y a partir de ahí también hacer propuestas constructivas para intentar resolver algunos problemas o simplemente para crear un marco que, en el que nos encontremos un poquito más a gusto.
¿Y Alejandro?
Bueno, pues,
¿Asociación de Usuarios de la Comunicación?
La Asociación de Usuarios de la Comunicación es una organización que también lleva en la sociedad funcionando pues en esta última etapa también, desde el año 95-96, ¿no?
O sea, que estamos ante dos pioneros.
Bueno, esta asociación realmente es desde el año 80, o sea, pero en fin, yo hablo siempre de la segunda etapa porque de verdad es que entre el año 80 y el año 90 el enfoque de la asociación también varió en parte, ¿no? Es una asociación en este sentido un poco intermedia, porque nosotros que nos movemos en el mundo de las organizaciones de consumidores tradicionales, siempre somos, con ellas, una asociación muy especializada, ¿no? Uh-huh. En el Consejo de Consumidores y Usuarios somos una asociación súper especializada. Pero luego, si nos comparamos con la asociación de Miguel, pues somos una asociación generalista. Entonces estamos un poco en una situación intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros fundamentalmente nos orientamos a la defensa de los... de los intereses, es decir, de los deseos y de las necesidades de los consumidores en su relación con los medios de comunicación en un sentido muy genérico. Televisión, publicidad, telefonía, internet y también con un triple punto de vista, ¿no? La defensa de los ciudadanos como receptores de los mensajes que llegan a través de estos sistemas, como usuarios del medio y como eventual objeto de atención por parte también de estos medios en lo que se refiere a la protección de datos o la protección de la intimidad, etcétera, ¿no? Yo creo que la convergencia tecnológica lo que está haciendo es que eso que antes eran ramas de la asociación también converjan y cada vez nos encontramos con que todo tiene que ver, ¿no?, en nuestra actividad.
Podemos empezar con alguno de los puntos más candentes. ¿Podríais quizá decirme cuáles son las principales reclamaciones o principales motivos de queja que llegan a vuestras asociaciones?
Bueno, en nuestro caso las quejas tienen que ver, estamos hablando de Internet, uh-huh. Internet todavía fundamentalmente es ordenador, pero cada vez ese acceso pues están haciendo más servicios, es decir, ahí tenemos ya con mucha fuerza correo electrónico, tenemos navegación, tenemos lo que se llama mensajerías, Messenger, uh-huh. Por utilizar el nombre del producto que todo el mundo conoce, pero que también se están utilizando con mucha fuerza entre los colectivos adolescentes, voz, ya se empieza a ver, voz, imagen, a través de desde imagen fija, sonido, contenidos de todo tipo, música, audio, video. Es decir, que estamos ante un medio muy transversal donde nos llegan problemas muy muy distintos. Fundamentalmente, si os intentamos hacer tres grupos, yo agruparía por un lado lo que tiene que ver con la calidad del acceso, es decir, cada vez los contenidos son más pesados, por decirlo de alguna forma, en cuanto a volumen, cada vez la gente baja más audio, más vídeo, más imágenes, al final se necesita más volumen, o sea, más rapidez en las telecomunicaciones y muchas veces lo que te venden y lo que realmente te dan, pues hay mucha distancia en cómo se publicita y en lo que tú realmente percibes. Ahí tenemos un problema en lo que es calidad en general. Hay otra derivada que es calidad de atención. Si yo tengo un problema, porque no me instalan, porque me quiero dar de baja, me quiero cambiar de proveedor, me tengo que enfrentar a un auténtico calvario. Es decir, hay que saltar barreras de teleoperadoras, hay que contar la misma historia mil veces, no hay ningún registro de que aquello sucede. Muchas veces no nos dan el servicio, pero sí las facturas. Cuando reclamamos las facturas nos vamos a un registro de morosos. Ahí tenemos un montón de problemas. Hay otro gran grupo que tiene que ver con aquellos que abusan del medio para hacer un poco su agosto particular, es decir, aquellos que utilizan la novedad, la facilidad que tiene Internet para comunicar, bien a través de las web, bien a través del correo electrónico con los correos basura, es decir, la posibilidad de mandarnos algo a nuestra casa, un cebo, uh-huh. en el cual nosotros piquemos y a partir de ahí pues entramos en todo tipo de pequeños timos, estafas y algunos no tan pequeños que van enlazados con temas de tarificación adicional, con envíos de dinero a no sé dónde. Hay toda una panoplia de posibilidades muy experimentadas y que nos hacen gastar primero tiempo, después línea de comunicaciones, que es la que nos entra basura, con lo cual nos hacen perder el tiempo y en algunos casos también dinero. Ahí habría todo un grupo de... Y luego también hay otro aspecto que preocupa a los usuarios de Internet en este momento, que tiene que ver con los propios contenidos. Es decir, hay preocupación sobre todo por los padres y por los responsables, los educadores, sobre si determinados contenidos se pueden bajar, lo que son uh-huh. las descargas, los programas estos que se llaman los P2P, los emules, los cazas, decir, la gestión de los contenidos es legal, no es legal, ahí tenemos todo un abanico de problemas y de situaciones, con lo cual calidad por un lado, por otro lado pues estos que abusan del medio aprovechándose la novedad, y luego también en un entorno, como hemos dicho antes, tremendamente cambiante, está continuamente cambiando la tecnología, cambiando el medio, y muchas veces cuando llegas al paso de poner una reclamación formal, una denuncia, pues la cadena de que ha permitido que aquello suceda pues no ha desaparecido, ¿no? Hemos tenido una época muy dura desde el punto de vista de usuarios con los números de tarificación adicional en Internet. Ahora sigue habiendo problemas, pero ya, digamos, se han enfocado a otros canales. Pero la combinación de Internet con número de tarificación adicional sigue siendo también una fuente de problemas enorme, ¿no? Y luego, pues, publicidad engañosa. Yo creo que ahí no cambia el mundo de Internet de otros mundos, pero quizá las diferencias son que hay la posibilidad de llegar al usuario a través de correos no deseados, que se abusa de ellos de una forma brutal, hasta el punto de que casi el 80% del correo electrónico que hay en la red es pura basura. La combinación de eso con páginas web junto con reclamos, pues ahí provoca toda una serie de situaciones que son complejas. Y luego en la oferta, digamos, agresiva de ofertas de productos comerciales también está provocando muchas veces pues que te generan unas posibilidades que luego no se traducen en un servicio, y al final eso genera frustración y por tanto problemas de nuevo.
Quizá podemos analizar más detenidamente, has puesto cuatro grandes temas sobre la mesa, quizá podemos ir uno a uno. El primero del que hablabas es la calidad. ¿Necesitaría ser regulada la calidad del acceso a Internet de una forma más controlada? Existe ahora, parece ser, un borrador de una orden de calidad en la Secretaría de Estado responsable del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Creéis que es necesaria esta orden? Existe también un cierto mito que dice que la calidad en Internet no es completamente responsabilidad del operador, por cuanto atraviesa mundos que no, sobre los que no se tiene algún control. ¿Qué hay en todo esto de cierto y qué hay de...?
Bueno, yo lo creo que un mínimo de regulación sí que es necesario, pero yo creo que más que regulación lo que hay que poner es herramientas a disposición de los que usan la red, los usuarios en este caso, para que puedan medir de alguna forma fácil lo que están recibiendo. Es decir, eso es posible. Es decir, es verdad que no se puede garantizar el 100% de la cadena, porque en una conexión intervienen muchos, así como en las redes telefónicas tradicionales, estamos acostumbrados en telefonía que haya uno o dos operadores o tres, con lo cual es fácil establecer reglas de juego entre todos. En Internet puede intervenir en cualquier intercambio de información 15, 20 o 25 elementos en la cadena, pero sí que se pueden poner elementos a disposición de los usuarios que den una idea y que permitan, con el uso de esas medidas, conocer cómo está funcionando el servicio, porque si no, al final, regular cuando intervienen muchos, y muchos incluso fuera de tu país, pues es totalmente imposible. Pero yo creo que si das herramientas, es el propio mercado el que, utilizando esas herramientas, se va dando cuenta de quién le da mejor o peor servicio.
El segundo tema sería pues estos problemas de contratos, digamos, de atención. Os llegan también, Alejandro, a vuestra asociación, muchas quejas de...
Sí, yo creo que prácticamente en el mosaico que ha señalado Miguel, pues es prácticamente el mismo, ¿no? Sí, sí. Que nosotros tenemos, además yo añadiría que va siendo cada vez más el mismo por lo que antes señalado de la convergencia. Uh-huh. Es decir, antes las quejas que nosotros podíamos recibir en relación a Internet, que tienen que ver mucho con lo que señalaba Miguel, ¿no? Las que recibíamos de telefonía eran ligeramente distintas, y en el tema de televisión prácticamente era un tema de contenidos y de publicidad, ¿no? Claro, a medida que la televisión de pago va penetrando, cuando lleguemos a la televisión digital, todos los aspectos de la interactividad, del consentimiento expreso, del correo basura, de la calidad de la recepción, porque estás pagando dinero, ¿no? De la falta de atención al cliente, de que alguien se tenga que tirar ahora pues 3 meses o 6 meses porque tiene un problema con la DSL, pero es que a alguien se le rompe el mando a distancia de la televisión de satélite y se tira también 6 meses esperando como un tonto el mando a distancia y pagando todos los meses religiosamente, ¿no? Con unos servicios además de atención al cliente que ya son absolutamente online o telefónicos, donde no hay relación personal y donde los usuarios están absolutamente en manos, están inermes, ¿no?, ante las empresas, porque es que no hay prácticamente canales por los que hacerte oír. Es decir, estás llamando un teléfono que constantemente comunica o que te reenvía otros teléfonos y la sensación de impotencia es brutal, ¿no? Y las situaciones en relación a atención al cliente son hoy por hoy yo creo que muy similares en esos tres ámbitos. En el ámbito de la televisión, en la medida en la que todavía se puedan seguir diferenciando, que aún se pueden diferenciar, ¿no? El de la telefonía y el de Internet.
Sobre el correo basura, yo sé que Miguel es un experto en estos temas. ¿Existe alguna solución? ¿Existe...?
Pues en estos momentos es muy complicado. Es complicado porque el correo electrónico se basa en un modelo en que los costes los paga el que los recibe. Y entonces sobre ese modelo es que es fenomenal. El que quiere enviar sale gratis y no paga absolutamente nada. Con lo cual ahí tenemos un problema de modelo económico que es tremendamente complejo de adoptar soluciones. ¿Por qué? Porque además en un entorno global, bueno, si en España, que es como es el caso, es ilegal enviar correo basura, no pasa nada, me voy a las Islas Caimán o a un país de, no sé, de la Patagonia o a donde sea, y bueno, pues tengo un espacio donde tengo cobertura legal y hago el mismo efecto y el mismo daño. El protocolo en sí mismo del correo electrónico no estaba pensado en su momento para digamos soportar un uso comercial, era un, digamos, había una relación de confianza entre los que lo usaban que ahora no se da. Con lo cual las soluciones que se están barajando son básicamente tres: o pasar a un modelo de pago, es decir, ponerle un sello al correo electrónico, cosa que bueno, que está ahí y hay países que están experimentando, como es el caso de Alemania y de Canadá, que han inventado el sello electrónico.
Despierta las reticencias,
pero bueno, que quiere tener garantías de que ese correo llega con integridad, tiene un sobre, ¿eh? No olvidemos que el correo electrónico va como la postal, va en blanco, todo el mundo por allá por donde pasa se puede leer, es decir, no hay ninguna garantía de intimidad, ninguna garantía de que alguien no lo cambia en los tránsitos. Entonces esa es una línea que tiene sus detractores y sus, pero que en el correo postal fue la solución. Es decir, cuando empezó el correo postal había el mismo problema, pagaba el que recibía el correo postal, empezó a haber spam, y al final se dio cuenta que era mejor que pagase el que enviaba. De esa forma hay otros aspectos que son puramente técnicos, es decir, que tienen que ver con mejorar el protocolo. Claro, hay que poner de acuerdo a miles de millones de servidores. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la concienciación y la legislación. Los usuarios tienen que saber de qué forma usan los spammers, digamos, los que abusan, dónde cogen sus direcciones, cómo las cogen y qué precauciones tienen que tener para que no caer en esos, digamos, que tu cuenta de correo no empiece a circular por ahí de ordenador en ordenador y empiece a ser objeto de spam. Es un tema tremendamente complejo, pero tremendamente importante, porque estamos hablando que, no sé, solo en España podemos estar hablando de cientos de millones de correos electrónicos que diariamente circulan por la red. Lo que supone eso en ancho de banda, en disco duro, en capacidad de proceso, en tiempo de personas.
Existen estudios que valoran la pérdida de productividad.
Es tremendo. Ese es un problema que es complejo y que hace falta mucha cooperación internacional, medidas de conjunto de ámbito global y también medidas y crear servicios que vayan dando valor y que el usuario al final pues los valore, e incorporar mecanismos de firma, de cifrado. Es un tema tremendamente complicado, que hace además poco daño, pero el problema es lo que se apalanca sobre ese pequeño daño, que son problemas de seguridad, de virus, de problemas de timos, es decir, gente que aprovecha, bueno, yo pongo un 906 para pedir una información sobre no sé qué, con que haya 1000 que piquen, pues yo consigo mis 1000, 2000, 3000 euros y bueno, consigo, es una forma de hacer dinero fácil. Es decir, que la combinación de esto con otras prácticas es tremendamente perverso y dañino, y está haciendo un daño tremendo, porque todos los problemas de seguridad se están apalancando sobre el correo electrónico. Tenemos últimamente muchos problemas de lo que se conoce con el phishing, que es falsificar la página de tu banco. Te envían un correo electrónico diciendo: oiga, estamos haciendo un servicio de mantenimiento, deme usted sus claves y su... entre usted. Entonces cuando tú entras pensando, porque ves la página web
banco,
que coincide exactamente con la de tu banco, tú das tus claves y automáticamente esas claves se las estás dando a un tercero que tiene la posibilidad de entrar en tu cuenta corriente, con lo cual el daño que hace en cuanto a la confianza en el medio es tremendo, porque claro, ¿cómo yo voy a hacer luego una compra, una gestión administrativa, una banca por internet si continuamente estoy recibiendo basura? Con lo cual es un problema que, aparte del daño
inmediato
y económico, hay un dato psicológico en los usuarios.
La experiencia negativa, evidentemente, claro, marca a esa persona para el uso futuro de...
Sin ninguna duda. Ahí tenemos un hándicap tremendo. Y contra eso se está luchando en la parte legal, pues en España está muy bien cubierto, la Unión Europea también está optando por unas medidas legales más o menos rígidas, Estados Unidos está empezando ahora, ha tardado mucho porque hasta ahora era la fuente como era legal, y luego el problema técnico y la dificultad de hacer cambios en Internet cuando es una red ya, pues cada cambio que se plantea es tremendamente lento de poner en marcha, hay que poner de acuerdo a muchísima gente y luego hay muchos intereses en todos los sentidos.
¿Qué otras vías de fraude hay, Alejandro?
Yo creo que en este caso, si me permites, sí es importante que se actúe en todos los frentes, ¿no? Porque el problema del comercio electrónico está también directamente relacionado, como decía Miguel, con ese tema. Es decir, el comercio electrónico está embridado, digamos, como oportunidad de negocio por todas estas fallas en el sistema y esta falta de seguridad, ¿no? Yo creo que el gran problema, efectivamente, es un problema global, ¿no? Y hay un problema muy importante de estándares de seguridad entre Europa y Estados Unidos. El modelo de puerto seguro, evidentemente, que es el modelo norteamericano, es un modelo muy deficitario comparado con el modelo garantista que tenemos en Europa en relación a esto, ¿no? Bueno, el hecho de que, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos ahora tenga una serie de competencias en este tema, ¿no?, que las últimas normativas pues le han permitido asumir, ha hecho que por lo menos a nivel europeo ya se hayan tomado incluso determinadas medidas transnacionales, digamos, contra spam, ¿no? Yo creo que por los estudios que nosotros hemos hecho también sobre el origen ahora de este correo no deseado, una gran parte todavía sigue viniendo de Estados Unidos, con lo cual yo creo que cuando se lleguen a estos acuerdos transatlánticos, por lo menos con Estados Unidos, es verdad que seguirán habiendo terceros países, ¿no? Pero yo creo que se reducirá en un volumen importante, ¿no? Sobre todo mucho correo además que viene en castellano y que viene de las zonas del sur de Estados Unidos y tal. Y luego yo creo también que hay otro aspecto en este sentido del correo electrónico que es muy importante, ¿no? Y es los acuerdos, los labels, las encriptaciones, es decir, todos los mecanismos de seguridad y de acuerdos, digamos, de autorregulación del sector que se puedan poner en marcha. Yo creo que hay que funcionar en paralelo en todas estas vías, ¿no?
Nos quedan unos minutos, solamente quería una opinión rápida sobre el último tema que sacó Miguel, que es el de los contenidos, la descarga de contenidos. ¿Cómo veis vosotros?
Bueno, nosotros cuando hablamos de contenidos entendemos que hay dos problemas, ¿no? Que hay otro que también para nosotros es importante en el tema de contenidos, que es, por ejemplo, la protección del menor o determinados contenidos ilícitos que también se dan a través de la red, por ejemplo, los videojuegos online, etcétera, donde también hay toda una polémica social importante, ¿no? Es decir, habría un tema de derechos que está asociado a lo que señalaba Miguel, pero también quería dejar este tema apuntado porque es un tema que también es muy importante en el mundo de la sociedad de la información. Es decir, toda la polémica sobre si se deben o no regular los contenidos desde el punto de vista de sus aspectos lícitos o adecuados y tal, ¿no? Y todos los sistemas de bottom down y de control de filtrado en destino, filtrado en origen y todo esto, ¿no? Nosotros en este tema creemos que la piratería es un problema muy grave porque afecta al desarrollo de la industria audiovisual y de la industria de la información, y en ese sentido digamos que entendemos que la industria debe protegerse. Lo que no nos parece y estamos en contra casi siempre son de los procedimientos o de las iniciativas de sanción y de criminalización del usuario final, porque nos parece que ese es el camino que no se debe nunca seguir, ¿no? Creo que se pueden desarrollar una gran cantidad de acciones en este ámbito y ahora yo creo que nos sería difícil enumerarlas todas, ¿no? Pero sí esta llamada por lo menos a la no criminalización del usuario final que a veces se plantea en ese conjunto de medidas que quieren a veces adoptarse, ¿no?
Si quieres añadir algo, Miguel, te damos un minutito.
Estamos en una situación muy compleja. Por un lado, digamos, tenemos toda una industria de las telecomunicaciones que ven en la banda ancha la razón de su desarrollo, en las descargas de los contenidos. Por otro lado, la realidad de los usuarios es la que es. Hay casi 2 millones, 3 millones de personas que descargan contenidos. Y por otro lado, hay una industria que tiene que cambiar su modelo. Tenemos un problema por delante tremendamente complejo, pero lo que sí estamos intentando es abordarlo entre todos, es decir, juntar a todos los que participan en esa cadena de valor y ver si encontramos medidas de forma que veamos todos una oportunidad y no unos a otros como una amenaza.
Pues muy bien. Por hoy acabamos. Quiero agradecer a Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, y a Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, su participación en este programa y también su labor como adalides de la defensa del usuario en este mundo de la sociedad de información, que como ha quedado de manifiesto es un aspecto clave para que la sociedad de la información se desarrolle, lo que a su vez es algo necesario para que Europa se desarrolle, como habla el programa Europa 2005, pues es un pilar básico para el desarrollo económico y social futuro de Europa. Así que muchas gracias, Miguel.
Gracias, hasta siempre.
Buenos días y muchas gracias, Alejandro.
Gracias, buenos días.